Urge esa bolsa,
güey. Ya, vamos a cenar, güey.
Me urge, güey. Lo pago.
Si no traes arriba de 93 mil pesos encima de ropa,
si no tienes para salir, yo te invito.
Esa chévere de más, ese cafecito caro, ese coche impagable.
¿Para qué?
Cuida tu lana, Sugar Planners.
¡Oh, no, Curi!
Hermanas, hermanos, ¿cómo están? De nueva cuenta, arrancando un podcast más de Sugar Planners, su podcast favorito en el que hablamos de lana, billetes, monedas, todo lo que tenga que ver con los pesos, Ili. ¿Cómo estás?
Muy bien, Yair, y muy contenta de tener a un gran invitado.
Gran invitado, ¿eh? Gran invitado, que se haga costumbre, que se haga costumbre. El día de hoy nos acompaña con nosotros Carlos Ramírez Fuentes. Hace 2 años presidías todavía la CONSAR. ¿Estoy en lo cierto, Carlos?
Así es, salí de la CONSAR el 30 de noviembre del 2018.
Del 2018, ya vamos a cumplir pues, 2 años, estamos en vísperas de cumplir 2 años.
Dos años y medio.
Es correcto, sí, es verdad. Carlos, pues estudiaste en la UNAM, estudiaste también en el ITAM, estudiaste en la Universidad de Columbia, en Nueva York, estudiaste en la Universidad de Londres también, en la Escuela de Londres de Economía y Política y Ciencia Política. ¿Cómo ves la formación, pues, la formación básica de la UNAM, que es de donde salen los economistas, podríamos decir, primarios al mundo laboral, a aportar valor social? ¿Cómo ves tú esa formación, Carlos?
Bueno, primero, es importante precisar que yo estudié ciencia política en la UNAM, no estudié economía. Economía lo estudié en el ITAM. Entonces, conozco más bien la Facultad de Ciencias Políticas más que la Facultad de Economía. Pero me parece que en los últimos tiempos, la UNAM se ha venido fortaleciendo de manera significativa. Su carrera ha tomado pues, más importancia. Me parece que durante algún tiempo estuvo un tanto, en un proceso de modernización, digámosle así,
sí.
Visión de algunos temas, pero los más, por ejemplo, leía el otro día que fueron unos estudiantes de la Facultad de Economía que ganaron el premio Banxico recientemente, y creo que ya son 2 años consecutivos, lo cual habla pues, de muy bien de la facultad y del tipo de personas que están egresando de ahí. Entonces, creo que ha tomado fuerza en esta administración. Hay más funcionarios públicos que provienen de esta universidad y me da mucho gusto. Me da mucho gusto como egresado de la UNAM.
Qué bueno. Nos da también mucho gusto que seas parte de ella. Yo también soy parte de la UNAM. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero bueno, el día de hoy, Ileana y Carlos, lo tenemos como invitado porque... es un experto en los temas de retiro, Ili, temas en los que hemos platicado muchísimo, en lo que tiene que ver con la Afore, en lo que tiene que ver con todo lo que es el ahorro, la percepción que tiene la gente de cara a su retiro, ¿no? Si tiene o no que ahorrar, si lo que las aportaciones que ya hace de carácter mandatorio le son suficientes, y algo que está en boca de muchos expertos del tema, que es el tsunami gris. Y precisamente de esto, Carlos, es de lo que pues, nos gustaría platicar contigo. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es el pronóstico? Si se están tomando medidas desde ahorita, si se está haciendo o se está construyendo una narrativa que fomente el incremento en el ahorro, etcétera. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este tsunami gris, Carlos?
Bueno, en efecto, a ver, partamos de un diagnóstico que es muy conocido ya, pero que hay que insistir y repetir una y otra vez para que todos lo entendamos. Se nos viene una avalancha en materia de retiro muy significativa y muy seria y que representa un enorme reto para el país económica, política, social, en materia de desarrollo. Y la razón principal de este fenómeno es el fenómeno del envejecimiento poblacional. Somos una sociedad todavía de muchos jóvenes, predominantemente de jóvenes, pero en los próximos 30 años esto va a cambiar de manera significativa. Y el número de, vamos a llamar, la proporción de adultos mayores a la proporción de aquellos quienes están en el mercado laboral, se va a incrementar de manera significativa. Es decir, va a crecer el número de adultos mayores mucho más rápido de lo que crece la población en edad de trabajar. Y eso para cualquier sociedad representa un reto, pero para una sociedad que no ha todavía superado, vamos a llamar, su nivel de ingreso medio, medio alto, doble reto, ¿no? Porque las sociedades que envejecieron ya en el planeta, Japón, Francia, tal vez Inglaterra, son sociedades que primero se volvieron ricas y luego envejecieron. Entonces pudieron enfrentar ese cambio demográfico pues ya en condiciones de relativa prosperidad, y aún así representa un reto gigantesco para esas sociedades enfrentar, digamos, el envejecimiento. Ahora, en nuestro caso, y ocurre en toda América Latina, no hemos dado el brinco definitivo al desarrollo pleno. Somos una sociedad, sí, de ingresos medios, medios altos, digamos, si nos comparamos con el planeta, pero con todavía muchas carencias y muchos frenos a nuestro crecimiento económico estructural. Entonces, no hemos dado ese paso y ya estamos envejeciendo. Entonces, ahora la pregunta entonces es, frente a este diagnóstico de un país que envejece, que no ha dado todavía el brinco definitivo hacia un mayor nivel de prosperidad, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Nada más les doy dos o tres datos relevantes. De nuestra población total, solamente 3, máximo 4 mexicanos en edad de retiro tienen una pensión, es decir, reciben una pensión. En realidad, 7 de 10 no reciben una pensión. Y por tanto, lo más probable es que no hayan ahorrado prácticamente nada para su retiro y que en este momento su único ingreso sea, pues, materialmente la pensión universal que ofrece el gobierno federal. Y en todo caso, algún apoyo de algunos familiares, ¿no? Como complemento. Pero es una situación precaria para nuestros adultos mayores. Otro dato relevante es que aquellos que sí tienen una pensión, y que cotizan a un Afore, el problema que se vislumbra ya muy claro y muy evidente, que detonó y derivó en la reforma del 2019, reciente, es que no van a tener suficiente para su pensión, que van a alcanzar lo que se conoce en la jerga pensionaria como una tasa de reemplazo, es decir, el monto de pensión como proporción de mi salario final o de mi salario promedio, del orden del 30%. Es decir, si yo gané 100 pesos a lo largo de mi vida laboral, de manera mensual promedio, me llevaría una pensión de 30 pesos mensual, insuficiente, que se vería complementada con la pensión que, con el apoyo social que ofrece el gobierno federal y que, por cierto, lleva ofreciéndolo desde hace 15 años, no se inventó en este sexenio, pero, digamos, mejoró este sexenio, se elevó en una cantidad importante, pero finalmente no es suficiente. Entonces, tenemos, por un lado, quienes no han ahorrado nada, difícilmente van a ahorrar mucho, y al mismo tiempo quienes sí tienen la posibilidad de ahorrar están ahorrando menos de lo que se requiere para poder acceder a una pensión digna. Entonces estamos en un reto muy importante, muy significativo, y respondiendo ya finalmente tu pregunta y para concluir, pues está la pregunta: ¿estamos haciendo lo suficiente para enfrentar este tsunami gris al que tú aludes? ¿Realmente nos estamos preparando los mexicanos para este reto gigantesco que se avecina y que ya está aquí prácticamente a la vuelta de la esquina? La respuesta es no. Si bien se hizo una reforma en el 2019 que ayuda un poco a elevar el monto de ahorro que reciben los trabajadores en su cuenta individual de Afore, no resuelve el problema estructural ni con mucho. Y seguimos padeciendo de una realidad en donde muy pocos ahorran en un Afore. Tenemos un mercado laboral segmentado entre los formales y los informales que hace muy difícil que aquellos que están en la informalidad puedan ahorrar, puedan acceder a un Afore de manera, sobre todo, sostenida. Tenemos un mercado laboral que no funciona, que no genera los empleos que se requieren, sobre todo para los jóvenes que están entrando al mercado, y que no veo nada en el panorama, y de hecho veo cosas que siento que van a entorpecer aún más el funcionamiento del mercado laboral que ha tomado esta administración, pero aún en anteriores administraciones el problema estaba ahí. cuando se crearon las Afores había esta ilusión, porque no fue otra cosa, de que la creación del sistema de pensiones de Afores iba a generar un incentivo a la formalidad, porque aquellos quienes estaban fuera del mercado laboral formal les iba a ser atractivo ingresar al mercado laboral formal. Y había una expectativa de que íbamos a reducir nuestros niveles de informalidad de los niveles actuales del 60%. No ocurrió así. 25 años después, ese diagnóstico, o bueno, el diagnóstico era correcto, pero la ilusión de que se iba a componer resultó fallida. Y no hay ninguna señal que yo vea en este momento de políticas públicas para pensar que eso va a cambiar gran cosa en los próximos años. Entonces, estamos en una situación complicada. Todavía tenemos una ventana de oportunidad y esa ventana de oportunidad va a depender de los jóvenes como los que escuchan este podcast, que ciertamente pueden hacer una diferencia para su futuro, en lo individual, por supuesto, pero también cobrar conciencia de aquellos que están cerca de ellos de la importancia de este tema.
Claro. Ili, tú de cara al cliente que en algún tiempo de tu vida estuviste en esta parte de Afore, tratando directamente con clientes, te encontrabas con negativas tanto de gente muy próxima al retiro como de jóvenes, ¿no? Desde, a lo mejor ya no, nosotros ya no somos tan jóvenes, pero sí más jóvenes desde 18, 19 años, y los que están en nuestra edad, en los 30 y tantos, tampoco están muy, muy, muy ávidos de ahorrar. ¿Cuál era la negativa principal con la que te topabas, Ileana?
Creo que hay una falta de seriedad y de tomar en serio este tema del retiro. Muchas personas me decían que no tenían planeado llegar a los 60 años, que seguramente ni siquiera iban a llegar, que para qué ahorraban. Entonces creo que hay una desinformación, creo que hay un no sé si llamar, que no tienen la información tan cercana. Otra cosa que me decían ellos es como, no, pues el gobierno es su obligación, ¿no? Mantenernos. Entonces creo que no estamos teniendo en claro bien ese panorama de pensión. Lo estamos tomando muy a la ligera y creo que sí es muy importante tener esa información a la mano, que sea sencilla, que de verdad la tomen en serio y que digan, realmente voy a llegar a tener 60 años, o sea, incluso la expectativa de vida está subiendo, ¿no? Entonces, no sé, había muchos, ¿por qué no ahorrar, no? ¿Por qué no quiero ahorrar? ¿No me alcanza? Yo creo que es mucha desinformación y no creo que lo estén tomando con la seriedad que se merece, ¿no?
Sí, me parece que sí. Carlos, yo me he llegado a encontrar que a veces construimos castillos en el aire. En alguna entrevista con alguna persona, de pronto, cuando se habla de cuál es su proyecto de vida, de cuál es su proyecto de económico o hacia dónde va, pues hay mucha gente que planea vivir de sus rentas, Carlos, por ejemplo, ¿no? Gente que dice, no, yo voy a vivir de mis rentas, voy a comprar departamentos, propiedades, las voy a rentar. El problema es que no está mal poner esos castillos en el aire. Lo malo es que no hay que ponerle cimientos y desafortunadamente nos encontramos a veces que no hay cimientos y que no hay un incentivo claro para ellos para colocar esos cimientos. Está claro que la idea de las aportaciones que se hace a la Afore, lejos de verlo como una aportación, la palabra de la persona es, me quitan ese dinero, ¿no? No es que lo estoy ahorrando para mi retiro, es me lo quitan. Y me parece que información, pues, he visto algunas campañas, ¿no? Por ahí hasta la de los tres tristes tigres, ¿no? Cantando lo de ahorra de 10 pesitos y demás. Pero me parece que el motivante, Carlos, es lo que no es lo suficientemente fuerte. Dado que, y lo he platicado contigo, Ileana, dado que el ahorro como tal representa un sacrificio presente para un beneficio futuro. Y muchas veces las personas no quieren asumir ese costo presente y dicen, bueno, es que de disfrutarlo hoy a no saber si lo voy a disfrutar mañana, pues me lo como hoy y ya mañana Dios dirá, ¿no? Porque parece que estamos creyendo en una mano invisible que va a venir a solucionarnos, pues, la vida, ¿no? Ahí sí. Creo, perdón, Carlos, te escucho.
No, o sea, en fin, perdón por interrumpir, pero
no,
que...
No pasa nada.
Nada más, creo que, a ver, dos, tenemos que ir eliminando los mitos de esta discusión. O sea, ese es un tema de la mayor importancia para poder, por lo menos, compartir un diagnóstico común y poder tomar acciones que verdaderamente atiendan la problemática y el reto que enfrentamos. Uno de esos mitos es, yo voy a vivir de mis rentas. ¿Qué quiere decir eso? La mayor parte de los mexicanos no tienen rentas, no tienen departamentos para vivir. Y estamos hablando del 99% de la población, 95%, si queremos.
Pagamos ver. Renta.
Pagan renta.
Sí.
¿No? O sea, pagamos rentas y además llegamos al momento del retiro cuando no hay nada ya para generar, porque terminó nuestra vida laboral. Entonces, es un mito absoluto este fenómeno de las rentas. Yo voy a vivir de... O otro mito también ahí presente. Yo voy a trabajar hasta el día que me muera, ¿no? Esa es otra, muy común. Sí, nada más que hay una realidad del mercado laboral. O yo voy a poner un negocio cuando me retire. La mayor parte de las personas no emprenden en la etapa del retiro. Es muy raro ver a un emprendedor, digamos, al retiro. De hecho, es muy raro ver emprendedores de mediana edad. Los emprendedores están a los 20, si acaso a los 30. Ya más a los 40 ya es más difícil verlos. Ya no digamos a los 60.
Y la tasa de fracaso es alta, Carlos.
Y además existe, por supuesto, el riesgo de perder el patrimonio que pudiste haber formado en tu vida laboral. Digo, y también de generar ganancias, pero es difícil vislumbrar un escenario en donde podamos emprender y crear un negocio suficientemente satisfactorio para que nos genere un ingreso de por vida. Y hay otro tema, otro gran mito, ¿me va a mantener el gobierno o mi familia? El gobierno no tiene ninguna responsabilidad propiamente hablando en términos de, más allá de crear una pensión universal, que ya existe, un ingreso básico que es significativo, que sin lugar a dudas es necesario, fundamental, es un pilar innegable de nuestro sistema de seguridad social, pero hay un límite presupuestal. El gobierno finalmente vive pues, de los impuestos que pagamos todos los mexicanos y eso no se puede estirar más allá de cierto nivel. Entonces, pues sí, yo quisiera que todos los mexicanos a la edad de retiro recibieran una pensión de 10 mil pesos al mes, si nada más que quién la va a pagar y de dónde va a salir el dinero para fondearla. Y la otra, la familia, pues es el peor de los mitos, porque eso, como que los mexicanos nos los enseñaron casi desde... Lo traemos incrustado aquí en el cerebro como si fuera una cuestión obvia, ¿no? Hasta cierto punto de, bueno, pues yo le di a mis hijos mucho apoyo a lo largo de su vida, pues ahora les toca a ellos darme. Sí, nada más que, ¿qué pasa si no hay? Si los hijos no pueden, los hijos van a tener un ingreso también limitado, van a tener hijos, van a querer crear un patrimonio. Entonces, esos mitos tienen que quedar fuera de la discusión. Tenemos que eliminarlos y concentrarnos en lo que sí podemos hacer. ¿Y qué sí podemos hacer? Ahí es donde entra la necesidad de pensar en el ahorro.
Y el ahorro voluntario, ¿no, Carlos? Porque de cara a lo que se aporta como mandatorias, pues no es suficiente, ¿no? Ese porcentaje no será suficiente.
Mira, se sube recientemente con la reforma del 2019 de un ahorro que más o menos alcanzaba el 6.5% del salario base de cotización, va a llegar eventualmente en la próxima década al 15%. Es un buen brinco, se duplica prácticamente el ahorro. Y algo muy importante y una decisión que tomó este gobierno, no necesariamente la mejor decisión, pero finalmente ya está tomada, que es que quien va a poner ese dinero no es el trabajador, es el patrón. Entonces, el patrón... Y una parte del gobierno, pero principalmente el patrón. Entonces, el trabajador no se le está exigiendo cuando dices, es que el trabajador no quiere aportar, no quiere poner más dinero. Pues hoy por día aporta un peso de cada 100 que gana. Nada, nada. En realidad no está aportando él, está aportando el patrón y el gobierno. Que sí, que es a través de su trabajo, sin duda, pero finalmente no deja de ser el patrón el que aporta. Y ahora va a aportar más el patrón. Ok, puede ayudar, puede servir, pero no resuelve el problema. Porque, reitero, 7 de 10 mexicanos no están ahorrando para su futuro a través de una Afore. 7 de 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 7 de 10? Y aún estando en la Afore, vamos a llamar de manera sostenible, no está claro que eso vaya a ser suficiente, digamos, para alcanzar las metas que tenemos los mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque para cuando lleguemos al 15% de aportación, que será en el año 2030, ya va a haber una generación de Afore de prácticamente 40 años. Esos que estuvieron en la Afore del 97 cuando crearon hasta el 2030 ahorraron poco para su retiro. Entonces, esa generación va a ser un problemón. Empezará a mejorar pues la nueva generación que ya en el 2030 ingrese al mercado laboral ya con aportaciones del 15%, pero esa generación se va a retirar en el 2070. Entonces, mientras tanto, mientras eso ocurre, ese es el gran reto que enfrentamos.
Tomar en cuenta también que la rotación laboral ha incrementado como tendencia, Carlos, ¿no? También se redujeron las semanas y a lo mejor vamos a encontrarnos con que ya hay más aportación, pero hay menos tiempo de cotización formal.
El mercado laboral en México, reitero, es un gran reto estructural de nuestra economía. No funciona bien, porque lo que uno buscaría en un mercado laboral funcional es, por un lado, que se generen incentivos para crear empleos. ¿Y quiénes crean empleos? Los empresarios, los emprendedores. Nadie más, no es el gobierno. Entonces, necesitas un mercado laboral suficientemente flexible para que haya incentivos para crear empleos. Y al mismo tiempo necesitas un mercado laboral que proteja de alguna u otra manera a través de políticas públicas a los más vulnerables. Hoy ni uno ni otro. El mercado laboral no genera suficientes incentivos para crear más empleos ante una demanda creciente de empleos por parte de la fuerza laboral emergente y no protege a nadie o a muy pocos, porque pocos reciben pensión. Los beneficios de la salud están atados a la formalidad, aquellos que están informales, otras características de apoyo, y no hay un seguro por desempleo más que una liquidación que no funciona bien. En fin, entonces no funciona nuestro mercado laboral. Y ahí está el nudo de prácticamente muchos factores que explican nuestro bajo crecimiento económico, nuestros bajos niveles de productividad y nuestros problemas en materia de retiro.
Claro. Carlos, mencionabas que el máximo incremento lo va a llevar el patrón, ¿no? Sobre todo que entre más ganes, pues más va a aportar el patrón. ¿No hay un riesgo de que el empresario, de que el patrón termine transfiriendo este costo al empleado? O sea, a fin de cuentas, pues, si yo te iba a contratar por poner un número, por 10 mil pesos, como ahora tengo que pagar más, pues ya la plaza vale 9. ¿No existe ese riesgo?
Sin duda. Y se advirtió en su momento, pero al gobierno no le importó.
Es algo que...
Se matizó un poco, Ayrton, con una decisión que creo que fue la correcta, que es para los trabajadores de menores ingresos, de entre 1 y 4 salarios mínimos de ingreso, la aportación del patrón no aumenta en la misma magnitud que el de los de más de 4 salarios mínimos. Uh-huh. Para aquellos que tienen más de 4 salarios, ahí sí al patrón se come completamente ese aumento de la aportación, si bien ocurrirá de manera gradual 1% cada año adicional. Pero ahí sí, a quienes ganan más de 4 salarios, que en realidad son relativamente pocos en el país, desafortunadamente, según al menos los ingresos reportados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus patrones muy probablemente van a hacer la evaluación que estás diciendo. Es decir, van a decir, oye, a mí me están elevando la carga de patronal en 8 puntos porcentuales de carga para este trabajador, pues tal vez no me conviene tenerlo arriba de 4, sino dejarlo en 2, ¿no? Porque en 2 no voy a cargar con esos 8 puntos porcentuales por mí mismo. Y eso ayuda un poco en el sentido de que proteges a los de menos ingresos, que son la mayor parte. Pero de todos modos hay una carga laboral adicional para los patrones. No, es innegable, y aunque el gobierno la minimizó, es una realidad. Y entonces vamos a ver cómo responden los patrones. Pero una posible respuesta de los patrones es contratar menos gente y o contratar gente con menos ingresos para no hacerse responsable de ese aumento de la carga laboral.
¡Qué barbaridad! Sí. Se vislumbran ahí algunos conflictos. Ileana, con relación a la cuenta de Afore, ¿no? La utilidad que pueda tener la cuenta de Afore, en el tiempo que tú has estado trabajando, en el tiempo que estuviste trabajando de cara, ¿tú ves al cliente, en este caso clientes, cuando eran clientes tuyos, pero al trabajador, ¿lo ves satisfecho con lo que tiene que ver con la cuenta de Afore?
No, definitivamente no. O sea, justo lo comentaban, el trabajador se siente agraviado incluso con ese 6.5 que le quitan, ¿no? Ellos ya se sienten agraviados de, pues me están quitando dinero que yo debería tener, ¿no? Uno es eso. Dos, me parece que otra vez no dimensionan lo que se avecina en cuanto a retiro, y obviamente la previsión la están... O sea, no hay previsión, ¿no? O sea, no están considerando eso. También creo que me parece que justo nosotros estamos en esa edad donde en 30 años ya vamos a estar pensando en pensiones. Entonces, es importante pues tener un panorama claro, aterrizar las ideas y que realmente tomemos muy en serio este tema de la pensión, ¿no? En cuanto a ahorro.
Claro. Carlos, la pregunta te lo voy a preguntar de forma directa. ¿El sistema de Afore hoy por hoy es funcional y tiene un futuro atractivo?
El sistema de las Afores surgió en una coyuntura en donde el viejo sistema de pensiones, conocido como de beneficio definido, como, digamos, la ley 73 o la generación de transición, como quieran llamarle, ese sistema de pensiones estaba quebrado y tenía una serie de problemas de fondo que hacían necesario transitar hacia un esquema que fuera financieramente viable y que al mismo tiempo generara mejores incentivos, digamos, económicos, financieros, etcétera. 25 años después de esa decisión, hay algunas personas, y sobre todo a la luz de lo que ha pasado en algunos países en el cono sur, particularmente en Chile, que acusan al sistema de las Afores como el motivante del problema que enfrentamos, ¿no? Como el causante del problema que enfrentamos en materia pensionaria. Absolutamente lejos de la realidad. Si bien se le pueden achacar al sistema de pensiones de cuentas individuales deficiencias, carencias, limitaciones, insuficiencias, innegables, el problema no son las Afores. El problema es el mercado laboral. El problema es el bajo crecimiento económico. El problema es que el sistema anterior de pensiones estaba quebrado. El problema es que tenemos una sociedad en donde la informalidad tiene un peso significativo dentro de nuestra economía. Ese es el problema. El problema no es si la comisión que cobran las Afores es de 1 o 0.80. O sea, sí es importante lo que nos cobran, pero ese no es el problema de fondo. Y me temo que ha crecido esta ola anti sistema de pensiones de cuentas individuales, muy politizada, muy impulsada por políticos irresponsables que han querido hacer creer a la gente que su problema es lo que les cobra su Afore. Ese no es el problema. Entonces, el sistema de pensiones de cuentas individuales, reitero, tiene carencias, limitaciones, pero es mejorable. Es decir, una parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad es construir sobre la base de lo que tenemos para hacerlo mejor. Entonces, bueno, hace 25 años se hizo el sistema con preocupados por la viabilidad fiscal y financiera del sistema anterior, fue su principal motivante. 25 años después ya más o menos resolvimos ese problema, no está resuelto del todo, sigue siendo un gran problema, pero ya por lo menos la nueva generación de Afore ya no representa o va a representar una carga impagable para las finanzas públicas. Ahora, pero hay otros problemas. Las pensiones no van a ser suficientes, no hay ahorro voluntario suficiente, tenemos relativamente, la gente no valora lo que tiene en su cuenta Afore porque no entiende cuál es el beneficio de ella, no tenemos suficiente cultura del ahorro de largo plazo, en fin, temas que he estado comentando en esta entrevista. Entonces, te diría, hay que hacerle las mejoras al sistema como la que se hizo en 19. Creo que en el balance es positivo. Pudo haber sido mucho, mucho, mucho mejor, pero en el balance es positivo. Pero no hemos terminado ni con mucho en la tarea para verdaderamente contar con un sistema de pensiones que sea, pues que dé respuesta a las necesidades de los mexicanos en las próximas 3 o 4 décadas cuando se viene esta avalancha gris a la que mencionabas.
Carlos, ¿dirías que la Afore es una aspirina para un cáncer económico?
No creo que sea una caracterización justa, en el sentido de que, a ver, bueno, o sea, por supuesto los cánceres hay de todo tipo y hay cánceres curables. Entonces, pues sí, tenemos una enfermedad llamado baja productividad que provoca el bajo crecimiento económico y que se explica por una serie de factores multicausales que no hemos resuelto a pesar de múltiples reformas que hemos llevado a cabo. Pues lo que hay que pensar es qué es lo que está incidiendo en los niveles de bajo crecimiento económico y de baja productividad y atender esos problemas. Entonces, las Afores, por supuesto, tienen un rol muy relevante en la economía y hay que exigirles más y hay que obligarlas a que cobren menos, que eso va a ocurrir ya muy pronto, pero no son el problema de fondo. Algunas voces por ahí dicen es que el problema de las pensiones fue que hayan nacido las Afores, lejos de la realidad, porque no se nos olvide lo que teníamos antes de las Afores. Teníamos un sistema impagable, altamente subsidiado, regresivo, que beneficiaba a los que más tenían, que además era opaco, no había ninguna transparencia respecto al uso de los recursos del viejo sistema. Y era profundamente desigual, exacerbaba la desigualdad del ingreso en nuestro país, que es considerablemente alta. Entonces, no perdamos de vista de dónde venimos, qué hemos logrado en estos 25 años y cómo fortalecer y mejorar esos pilares. Esa es la gran pregunta que tenemos por delante.
Claro. Pues a ello, hay personas, Carlos, que al menos en mi experiencia e incluso muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me decía hace unos años, ¿no?, que era importante llegar a un empleo y hacer antigüedad en ese empleo porque después ese empleo te iba a jubilar. Y es la idea que tiene todavía muchísima gente, sobre todo estos llamados boomers, ¿no? Esa es una idea que se tiene. Y desafortunadamente, ahí yo me hice y me puse a hacer un poquito de pensamiento y decir, quizá no hubo la suficiente comunicación y quizá fue por un miedo a un costo político en su momento de decir, híjole, el sistema como ahora viene, porque es quitarle la responsabilidad o la carga económica al gobierno y asignársela a la cuenta individual. Y eso, pues, no suena popular por ninguna de las razones por donde lo veamos, ¿no? No suena popular, aunque es sano y es correcto y lo que nos dices, pero eso es para los entendidos de la economía. Sí. Pero los que no entienden de economía, hace poco yo ponía en mi Facebook, ponía, ¿cuántas personas rechazarían 100,000 pesos regalados si eso se acaban de imprimir por parte, si se imprimiera el dinero por parte de Banco de México para regalar 100,000 pesos? Yo creo que las personas no lo rechazarían, a pesar de que uno les explique, oye, pero es que puedes generar inflación y desequilibrios y las balanzas. Sí, no me importa, a mí dame mi dinero y ya después Dios dirá. Creo que ahí hay un tema de educación y también un tema de no comunicar estas noticias o estas políticas que se pueden tomar, no querer perdón, no querer comunicarlas, pues por estos costos quizá que podamos o que se puedan asumir. Y esta mala información se ha crecido y hoy son robles, que la gente es muy complicado sacarlos de ahí, ¿eh? Decirle, no, a ver, mamá, ya no te pensionan, hoy el sistema funciona diferente, es otra cosa. Siguen arraigados en ese tema.
Sí. Sí, o sea, vencer esos mitos muy arraigados es complicado. Yo no diría que es por falta de comunicación, diría que también hay un reto de entendimiento, de que es un tema complejo, de que es un tema árido, que las personas prefieren no pensar en su retiro, de que desgraciadamente es un fenómeno global. La gente está pensando en mañana y no en 30 años qué va a ser o qué va a pasar y si debe de ahorrar desde ahora. Tenemos, por supuesto, una sociedad cortoplacista y tenemos a veces políticos irresponsables que prometen cosas que son impagables, si bien muy atractivas de corto plazo. Entonces, es una tarea de todos los días, ¿no? Por un lado, una tarea de educación financiera, de generar buenos contenidos para que la gente cobre conciencia de la importancia de este tema, que preste atención, vencer esos mitos a los que señalas, porque hay una cosa adicional respecto al mercado laboral que ni siquiera lo hemos mencionado, pero esta idea de que los trabajos de por vida van a estar ahí en los próximos 30, 40 años, pues es algo muy improbable. Lo más probable, y ya lo estamos viendo, es que el tipo de trabajos que tengamos sean de mucha mayor intermitencia, de muchos freelancers, ¿no?, que ponen su propio negocio, que son sus propios jefes, que tienen además el reto de la automatización. O sea, la llegada, vamos a llamar, de los robots, de los impone un reto adicional a nuestro mercado laboral, porque muchos de los trabajos que hacemos los mexicanos son robotizables. Y conforme se acerque la etapa de una mayor robotización, que ya hay claramente señales, pues, por supuesto, inmediatamente eso va a propiciar menos trabajo.
Un neoludismo.
Nuevamente, a ver, es importante señalar que así como se destruyen empleos, habrán nuevos empleos que se crearán. Pero bueno, finalmente tenemos que tener una fuerza laboral preparada, con buenos niveles de educación. Y entonces, ahí viene este tema, ¿no? O sea, ¿qué hacer frente a esto? Pues sí, la educación financiera es fundamental, pero es solo un componente de una serie de acciones que tendría que venir del gobierno, de los empresarios, de la sociedad civil, ciertamente, para impulsar cambios, para atender este gran reto que enfrentamos.
Claro, sí, necesitamos pues de todas las partes, ¿no? Tanto de la parte educacional, tanto del gobierno y tanto de los empresarios para que podamos avanzar hacia buen puerto. Iliana, ya estamos por terminar. ¿Algún comentario extra que quieras hacer, Ili?
Sí. Creo que justo la cultura es la cultura financiera es súper importante y yo diría que el hacernos cargo nosotros mismos de justo nuestro retiro, o sea, es obligación propia, ¿no? Está bien que nos apoye de alguna manera el gobierno, está bien que nos apoyen nuestros patrones, está bien, pero creo que al final del día nosotros tenemos que ser 1000% responsables de nuestro futuro. Entonces, si no comenzamos con el ahorro hoy, de verdad que se avecina una sociedad muy pobre, muy limitada en muchos aspectos, ya con edad avanzada, sin recursos. Creo que eso, pues no, nadie lo quiere, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Carlos, muchas, muchas gracias por haber participado con nosotros. Espero que puedas aceptar alguna otra ocasión, alguna otra invitación. De verdad, te lo agradezco mucho. Ya te lo dije fuera del programa, te lo digo ahora en el programa. Es importantísimo que figuras de tu sapiencia, de tus conocimientos, de tu experiencia, tomen el micrófono y den esta información, ¿no? Más de tú a tú, más, porque a veces de pronto cuando tú estabas como presidente de la CONSAR, yo estaba en el ámbito financiero, precisamente en Afore y luego en fondos de inversión y demás, y recuerdo que eras muy activo en redes, incluso con la gente que te escribía, le respondías y no, chécalo y te tienen que... Y eso siempre se fue muy bien visto. Nosotros en ese momento estábamos censura y siempre fue muy bien visto y era de tuiteale a Carlos, tuiteale. Y todo el mundo te decía, Carlos, como si fueran tus grandes amigos, porque era la apertura que tú tenías en tus redes sociales y que mantienes hasta la fecha. Y eso es de agradecerse, de admirarse y de aplaudirse. Te lo digo, muchas gracias, gracias, gracias. Ojalá, te repito, puedas estar con nosotros en otra plática. Una plática a lo mejor un poquito más álgida acerca de la política mexicana. Pero bueno, ya será en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Carlos. Ileana, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos?
Pues nada más agradecerte, Ayrton, Ileana, por esta amable invitación. Siempre estaré atento y abierto a las invitaciones que ustedes me hagan y les aprecio mucho tener este micrófono para llegar a un mayor número de personas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Adiós.